Bienvenidos al capítulo 20 de un espacio de encuentro, donde realizamos entrevistas a personas cuyas voces reflexivas, lúcidas y prácticas nos pueden ayudar a repensarnos, construir contextos seguros y efectivos, ofrecer posibles respuestas a inquietudes emergentes y avanzar en la construcción de una forma de convivencia redárquica, vincular y justa. Soy Ignacio Fernández, conferencista, autor de GPS Interior, Felicidad Organizacional, Liderazgo Efectivo para el Alto Desempeño y Felicidad Entre Costuras, y consultor en temas de liderazgo redárquico, de equipos efectivos y de bienestar organizacional. Y les doy una cordial bienvenida. Yo tengo el gusto, el placer de presentarle a François Le Calvé. François, Muchas gracias. Muy bienvenido.
Gracias por la invitación y por permitir compartir este momento de encuentro.
Bien, a ti por aceptar, ¿tá? Te lo agradezco muchísimo. Y quiero contarles a quienes nos están viendo que yo, para presentar a los invitados, les pido que me envíen su biografía. Y todo el mundo me envía sus temas normalmente académicos, voy a decirlo de esa manera. Y François me encantó, así que voy a leer lo que me envió. François es francés y desde niño siempre ha sido apasionado por los viajes, los encuentros y las culturas del mundo. Atraído por los libros de Julio Verne y El explorador por Émile Victor, soñaba con lugares lejanos y que le permitieran aprender algo más, algo distinto de la educación formal de las escuelas francesas. Cuando a sus 7 años, en julio de 1969, vio en ese televisor blanco y negro la llegada del hombre a la luna, supo de inmediato cuál sería su profesión futura. Que no es astronauta, viajero o explorador, conocer el mundo y por qué no el universo. A los 12 años en Francia, un póster de una charla sobre los misterios de Isla de Pascua llama su atención. Está decidido, allí tendrá que ir. A los 14 años descubre los libros recientemente traducidos sobre la tradición tibetana. Allí también tendría que ir. El Tíbet, el techo del mundo, el lugar más alto del planeta e Isla de Pascua, la isla más isla por su alejamiento de toda tierra habitada. Sus padres, más bien formales y tradicionales, le exigieron una educación estricta que lo llevó más tarde a formarse en distintas universidades reconocidas. A los 18 años, su pasión por la naturaleza lo impulsa a estudiar agronomía, botánica y la dinámica de los ecosistemas. A los 19 años es ayudante de 2 de sus profesores, y empieza a dar clases a adultos en proceso de reconversión. Esta experiencia marcó su vida. Desde entonces, se ha dedicado a enseñar a adultos en distintos posgrados y másters en el ámbito universitario y a realizar programas de desarrollo ejecutivo y liderazgo en empresas. Consciente de los desafíos de todo aprendizaje, realiza una licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad E, ¿se pronunciará?
Aix-en-Provence.
En Francia, donde se especializa en andragogía, el arte y la ciencia de ayudar a los adultos a aprender. En paralelo, fiel a sus sueños, empieza a viajar a lugares antiguos, místicos, para estudiar la historia, las creencias y la sabiduría de los pueblos ancestrales y su relación con el cosmos, el universo. India, Tíbet, Irlanda, Egipto, Grecia, China serán sus primeros viajes antes de conocer otros horizontes. De estas peregrinaciones, por ejemplo, en Delfos, en Grecia, nace un profundo interés por el autoconocimiento y los procesos de liderazgo que llevarán a algunas personas a escribir capítulos de las historias de sus países. A los 24 años, parte a vivir a Tahití, en la Polinesia Francesa, donde enseña y abre una consultora que lo llevará a atender en sesiones individuales de autoconocimiento, coaching y desarrollo a más de 20.000 personas en 42 países. Además de dictar numerosos talleres y programas de liderazgo para empresas. Su interés por la Polinesia se profundiza durante su primer viaje a Rapa Nui, Isla de Pascua, donde empieza a entrevistar a cientos de personas y a escribir con el antropólogo Daniel Moncundui su primer libro publicado en Francia sobre la historia y la cultura de esta fascinante isla. De estos encuentros y composiciones musicales de François, nació también un disco que fue grabado en el mítico estudio de Abbey Road en Londres, como homenaje a Rapa Nui. ¿Qué tal?
Tremenda experiencia, ¿cierto?
¿Qué tal? En 1991, con un grupo de jóvenes de la isla, participó en la escultura de un Moai, esas antiguas estatuas sagradas, La primera de este tamaño, esculpida después de 2 siglos. Este Moai de 5 metros de altura y 7 toneladas de basalto, nombrado Moai de la Paz, dio la vuelta al mundo, verdadero símbolo de encuentro entre los pueblos y las culturas. Tahití, Nueva Caledonia, Francia, Portugal, Estados Unidos, Chile continental y Japón fueron etapas de esta estatua antes de volver a la tierra de sus ancestros. Después de 12 años viviendo en la Polinesia, se instala con su familia en Chile, aprende el español y sigue con actividades en el ámbito académico, colaborando con numerosas empresas. En 2008 se une al equipo de facilitadores de Harvard Business Review América Latina y dicta programas de liderazgo en 10 países del continente. Posteriormente integra el área de Corporate Learning de Harvard Business Publishing en Boston y participa en programas ejecutivos para grandes empresas, poniendo a disposición los mejores contenidos y autores de la Universidad de Harvard. Desde 1990 ha participado en distintos proyectos de la Fundación Intercambios Himalayanos en India, Nepal y Tíbet, principalmente en el patrocinio de huérfanos y la construcción de pozos de agua potable. Recientemente, a solicitud del alcalde de Isla de Pascua, Pedro Edmunds Paoa, participó en la creación de Matariki, la primera escuela de liderazgo Rapa Nui que forma a jóvenes líderes y fomenta la participación en proyectos de desarrollo sustentable. En el ámbito académico, François es doctor en economía por la Universidad de la Sorbona en París, París III, Instituto de los Altos Estudios de América Latina, MBA por la Universidad de Lleida en España, máster en educación de la Universidad de Sherbrooke en Canadá y máster en Problem Solving y Coaching Estratégico con el modelo de Giorgio Nardone de la Escuela de Arezzo de Italia. En el MIT realizó un diplomado en estrategia e innovación. Fue miembro fundador del capítulo chileno de la ICF de Coaching, miembro del directorio de la ICF Chile y de la Universidad Europea de Negocios. Es coach certificado por la ICC y director ejecutivo de Vistarcom desde 1998. Finalmente, ha cumplido muchos de sus sueños de vida y frente a los nuevos desafíos que surgen en nuestro mundo, ha hecho suyo el propósito declarado por Clayton Christensen. Comillas. Las únicas medidas que realmente importan en mi vida son los individuos a los que he podido ayudar uno a uno a convertirse en mejores personas. Extraordinario, François.
Bien, muchas gracias por esa reseña, Ignacio, y extraño escucharla así de afuera, y al mismo tiempo muchos recuerdos de vida, de aprendizaje, de encuentro. Tú hablas del espacio de encuentro, muchos encuentros que finalmente nutre una existencia.
Se llama un espacio de encuentro. Este momento, ¿qué lugar le das tú al encuentro humano, François?
Wow. Permíteme, Ignacio, dividir la pregunta en dos, ¿eh?
Sí.
¿Qué lugar le da al encuentro y después al encuentro humano, ¿eh? Primero, un lugar central. Central en el sentido que todo lo que somos, todo lo que hacemos es un encuentro. Encuentro con el aire, encuentro con la naturaleza, encuentro con todo nuestro medio ambiente, en lo cual estamos siempre interactuando finalmente. El segundo, el encuentro humano. Fundamental, tú lo mencionabas un poco en la reseña, me tocó atender más de 20.000 personas en forma individual en muchos países, y más allá de la actividad profesional intensa que representa, siempre la importancia de reflexionar, de ver qué pasa a esa persona, qué está viviendo, de dónde viene su creencia, su manera de ser, cuál es el impacto en la vida que puede tener. Entonces, un lugar central al encuentro y también un lugar necesario, porque finalmente como seres humanos somos seres sociales, somos seres gregarios y podemos irnos a veces en la famosa caverna de Platón, podemos interiorizarnos o a veces incluyendo sentirnos solos, siempre estamos en vínculo con los otros.
François, aquí mucha gente ya te escribe. Qué tremenda historia, François. Has escrito en tu vida una historia más fabulosa que una de Verne. ¡Wow! ¡Qué notable biografía! Amo lo que haces, me encantaría colaborar contigo. Eres una gran persona, extraordinario invitado. ¡Qué biografía más versátil e integral! Grande, François, tuve oportunidad de conocerte en Transman y escuchar personalmente tu historia de Isla de Pascua. Excelente
Cierto.
persona, expositor, François, feliz de escucharte. Te quiero hacer una
Bueno, ya.
pregunta.
Sí.
Cuando uno lee todo lo que has hecho y yo he tenido la posibilidad de estar cerca tuyo en distintos momentos, siempre me he
Claro.
preguntado, ¿De dónde te sale la energía y la versatilidad? Botánica, astrología, no paras de estudiar, organizaciones, es como...
Sí. Mira, tú como psicólogo conoces bien distintos trastornos. Creo que tengo un trastorno obsesivo compulsivo, un famoso TOC, ¿no es cierto? Padezco de curiosidad, padezco de pasión, padezco de entusiasmo. Entonces hay una energía muy, podríamos decir, muy, muy potente hacia eso. El hecho de querer conocer, querer entender, de encontrar, volvemos al tema del encuentro. Entonces, eso naturalmente, cuando tú tienes un sentido de vida bastante claro, cuando tienes el apoyo también de los amigos, de la familia, de los seres queridos, te impulsa. Y te voy a dar otra respuesta que una vez un amigo con lo cual estaba colaborando en Tahití, él me decía, bueno, yo no miro tele. ¿Cómo? Bueno, ese significa el tiempo que a veces muchas personas dedican a otro tipo de actividad. Bueno, lo dedicamos a los proyectos, proyectos de encontrar, de apoyar, de ayudar, de estudiar. Cada uno finalmente gestiona sus 24 horas, gestiona su energía en función finalmente de sus prioridades. Y parte de la prioridad fueron de encontrar, compartir, aprender, reflexionar sobre los temas que nos convoca hoy.
Cuando te invité, François, elegiste como tema, le pusiste como título a esta conversación,
Cierto, sí.
autoconocimiento y liderazgo en tiempos complejos. ¿Por qué elegiste este título?
Wow. Posiblemente por dos razones, ¿eh? Uno bien egocéntrica, podríamos ponerlo así, son temas que me gusta, que me interesa, pero al mismo tiempo por la necesidad que represente para todos. Estamos en tiempos realmente complejos, ¿eh? De hecho, es interesante redefinir la complejidad, qué entendemos por complejidad, y muchas veces tratamos de aportar soluciones simples, básicas, solución lineal a problemas que son complejos, y muchas veces en buen chileno le embaramos, tratando de avanzar y hacer algo distinto. Entonces, primero elemento de entender qué es lo que es la complejidad, cómo podemos abordarla, reconocer y qué implica. Por ejemplo, en tiempo complejo no existe una solución previa, necesitamos co-construir soluciones, necesitamos una inteligencia colectiva que nos permite unirnos. De hecho, una frase que a veces llamó mi atención. Hace algunos años los expertos eran aquellos que saben, que son detentor del conocimiento. Hoy día hasta los expertos no saben. Los mejores expertos, incluyendo, se pelean. Lo vemos con el uso de
Sí.
tal fármaco para el virus, de tal política de confinamiento que sí sirve, pero la OMS no dice que no sirve. Entonces, aquí requeremos primero entender con mayor claridad, podríamos decir abrazar, incluyendo, la complejidad. Ese es un primer tema. Segundo, el autoconocimiento, Ignacio, antes era el privilegio a lo mejor de algunos sabios, algunos monjes, algunos místicos que se iban a Delfo, en la pirámide de Egipto, en el techo del mundo. Hoy día el conocimiento es una necesidad casi universal, por distintas razones, ¿eh? Simplemente por calidad de vida, por productividad laboral, por mayor nivel de felicidad, mayor nivel de salud. Así que el autoconocimiento, que era más bien algo anecdótico que podría interesar a algunas personas, hoy día pasó a ser una necesidad realmente importante para todos. Los niños, los adolescentes que están también en crisis de transformación y, naturalmente, todos los adultos. Y el otro tema, el liderazgo, y posiblemente ahí también con el conocimiento, y tú que enseñas lo que es la jerarquía, el liderazgo antes era el privilegio de los líderes, ¿eh? Tal persona encarna el liderazgo. Hoy día todos los seres estamos llamados a ejercer, ¿eh? Un mayor liderazgo, desarrollar competencia, y podríamos hablar de cuál tipo de competencia después, pero desarrollar esta competencia que nos permite no necesariamente gobernar un país, gobernar una empresa, pero a lo menos, y sería extraordinario, gobernar nuestra propia vida, ¿eh? Ser un poco el capitán de nuestro barco, tener un poco el timón, manejar la vela de nuestra propia existencia. Así que esa mezcla de entendimiento de la complejidad, entendimiento de lo que es uno mismo, un mejor conocimiento, y ahí pasa una paradoja extraordinaria de mejor me conozco, mejor conozco a los otros.
Por
Y
supuesto.
podríamos hacer referencia de adentro a afuera y conocer el universo también a través de eso y liderar su propia existencia.
Te quiero, de cada tema te quiero preguntar algunas cosas.
Por supuesto.
Estamos en tiempos complejos, que como tú dijiste, no se resuelven con pensamiento lineal y causal, y que ni siquiera lo que se suponía que era la respuesta experta están alcanzando. O sea, bienvenida la inteligencia colectiva, bienvenida la redarquía, bienvenida la colaboración radical. En ese
Claro.
sentido y con esta complejidad actual, François,
Sí.
¿qué movimientos profundos estás viendo? Me refiero a todo esto del COVID, de que hay un movimiento planetario. ¿Cómo lo estás
Claro.
mirando?
Mira, es como muchas veces en la historia de la humanidad, un doble movimiento, ¿eh? Por un lado, al parecer hay una apertura de conciencia en muchas personas, conciencia de lo que es la fragilidad de nuestra sociedad, la fragilidad de nuestro ecosistema, la fragilidad de nuestra economía. Ayer estaba justamente conversando con Petero, el alcalde de Isla de Pascua, y en la reflexión y lo que estaba haciendo en la isla, dice que hoy día tenemos la mascarilla aquí en la boca, pero antes la teníamos en los ojos. Eso significa que no veíamos la situación del mundo, cómo es la sociedad. De hecho, parte de la crisis en Chile y posiblemente en otros países es que muchas personas no ven realmente lo que los otros viven, sienten. Entonces, por un lado, hay un despertar de conciencia. Y el hecho que tenemos la mascarilla en la boca, a lo mejor es que necesitamos hablar menos, reflexionar más o dar vueltas 7 veces la lengua en la boca, como decían los latinos, antes de hablar y de opinar, mirar más, sacar esa mascarilla de los ojos, mirar más para entender. Entonces, por un lado, Ignacio, un desarrollo de conciencia extraordinaria, y del otro lado, mucho fake news, esta famosa noticia falsa, mucha confusión, muchas personas que se aferran a un sistema antiguo, el famoso diablo conocido, que diablo por conocer, que están ahí remeciendo en sus creencias, sus hábitos, sus proyectos de vida. Entonces estamos en un momento de crisis, yo creo que hay que poner la palabra en la mesa, de crisis, de transformación. De pasar de un tiempo, podríamos decir, alguno, tú entrevistaste a Gonzalo Pérez recientemente, habla del fin de la era de Piscis, del inicio de la era de Aquarius, de una necesidad de reinventar nuestra democracia también, nuestra democracia que son obviamente necesaria, imperfecta y que necesita reinventarse, que no podemos tener 51% que tiene razón y 49% que vive con otro tipo de opinión. Entonces, una necesidad ahí de nuevo de inteligencia colectiva. Así que veo, Ignacio, ese doble movimiento que de hecho genera confusión, genera mucha duda, incertidumbre y dolor en las personas.
Esta complejidad, por lo que te entendí, se aborda desde el liderazgo colectivo, desde el liderazgo personal, el poder de cada uno de nosotros puesto al servicio de un colectivo, un poco en la lógica de
Cierto.
que si no es con otros, no es. Entonces,
Claro, exactamente.
te quiero hacer una pregunta de liderazgo, pero en dos niveles. Una,
Cierto.
¿cuáles te parecen a ti que son las competencias de liderazgo personal que tenemos que
Cierto.
desplegar? Esa primera, después te
Perfecto.
hago la otra.
Perfecto. Entonces, hay varias que son importantes y a lo mejor mi defecto de académico pondría la primera, es la metacognición, la capacidad de aprender a aprender. Hoy día el conocimiento es obsoleto, muchas de nuestras creencias pasan a ser creencias limitantes, por ende necesitamos desarrollar una capacidad de adaptarnos. De hecho, Darwin lo decían, que o te adapta o desaparece, entonces ahí desaparece. Ahí la necesidad de realmente desarrollar esa competencia transversal de aprendizaje. No obstante, si tú bajas de un peldaño, hay 5 metacompetencias, ya la podríamos llamar así, que son relevantes para los líderes de hoy día. Tanto, de hecho, ese es lo interesante, tanto a cada uno en su vida que para los líderes en organizaciones, empresas y gobierno. Uno es que estamos viviendo una presión mental, fisiológica, emocional muy grande. Por ende, el famoso cognitive fitness. Cómo desde la neurociencia entiendo mejor mi cerebro, cómo le doy a ese pobre cerebro que está confinado también en nuestra cabeza desde muchos siglos, cómo le doy espacio a través de la reflexión y a través de la gestión emocional. Por ende, uno sería una gestión emocional potente que toma en cuenta mis creencias y lo que estoy sintiendo. Y de ahí las prácticas de mindfulness, las prácticas de reflexión, de descanso, incluyendo el famoso descanso muy necesario. Segundo, competencia para seguir respondiendo, el aprender a gestionar la complejidad. Habitualmente en todo lo colegio, que es la famosa cultura tradicional, nos enseñaron a analizar, a separar lo propio de lo que es complejo y que está todo vinculado, vinculado de una manera que yo puedo imaginar cómo podría funcionar, pero tampoco sé todo lo que pasa en un sistema. Entonces, aprender a gestionar la complejidad, gestionar la incertidumbre, me parece también una competencia, y se hace, ¿eh? Hoy día hay clases en la mejor universidad de Managing Complexity, se enseña a entender qué es lo que es la complejidad, cómo manejamos la incertidumbre. Recuerdo otra entrevista que hiciste recientemente hablando del sentido, ¿eh? Cuando hay un sentido en lo que está pasando, mi nivel de incertidumbre baja, no desaparece, pero bajo. Cuando ese sentido para mí es realmente relevante, está alineado con mi valor, sigue bajando. Cuando yo me preparo a distintos escenarios, sin entrar en la futurología, pero me preparo el escenario A, B, C, mi cerebro sabe que tiene capacidad de moverse en distintos espacios. Entonces, una segunda competencia más allá de la gestión emocional, la gestión de la complejidad, de la incertidumbre, y eso se puede aprender, a los niños se puede aprender, a desarrollar. Un tercer elemento, la gestión de la atención, Ignacio. Estamos perdiendo foco por la cantidad de información, se ha hablado hasta de la infobesidad, en donde crecemos de información, no solamente información certera, entre comillas, pero también fake, y por ende estamos perdiendo piso y estamos hipersolicitados. Un proverbio de India decía, todo aquello en lo cual tú das tu atención crece. Entonces, aprender a gestionar su atención, aprender a tener foco, atención a uno mismo, atención a los otros. Ahí el tema de la empatía, que naturalmente va con la gestión emocional. La sintonía. Aprendí con Stefano Bartoli, con Giorgio Nardone en la Escuela de Arezzo. De hecho, gracias a Patricio Millar, gracias a Evelyn Layton, que trajeron a Chile estos grandes representantes, aprendí la diferencia con la sintonía y la empatía. Y creo que merece hacer esa distinción, Ignacio, porque hemos hablado mucho de la empatía, de ponernos en el lugar del otro, obviamente. La sintonía, yo me pongo en un lugar distinto para apoyar al otro. Significa que no me pongo en el lugar del otro. Por ejemplo, si alguien, podríamos tomarlo así, se está hundiendo en el río, bueno, yo salto en el río y trato de rescatarlo. Soy empático, yo voy hacia él y rescato. De la sintonía, yo me sigo en el borde del río y con un bastón yo lo voy a rescatar. Ajá. Cuando tenemos sintonía y empatía, realmente podemos generar una dinámica completamente distinta. Y los líderes de hoy deben ser empáticos a distancia, incluyendo en forma online, deben ser en la sintonía de aportar desde su rol. Cierto que el liderazgo puede ser transversal, compartido, el famoso shared leadership. No obstante, tienen roles, estos famosos roles de equipo, que son obviamente muy, muy relevantes. Y el otro competencia para concluir, Ignacio, el sentido, el dar relato, el propósito. Cuando anclamos lo que está pasando, incluyendo de difícil en el relato, en un propósito, en un sentido, y que logramos a partir de ahí generar colaboraciones, innovaciones, naturalmente ya tenemos competencias que son muy necesarias, relevantes para los padres, para los líderes y finalmente para cada persona en la organización.
Por supuesto. François, tú, yo, otras personas, dedicamos parte importante de nuestro tiempo a acompañar líderes, a desarrollar Bien. Programas de liderazgo, personas Claro. que dirigen empresas o organizaciones sin fines de lucro. Sí. ¿Cómo has visto? Sé que no hay una respuesta unitaria, pero ¿cómo caracterizarías el comportamiento en general de los líderes que tú has visto en este tiempo?
Perfecto. Antes de hablar de los líderes organizacionales en las empresas, líder político. Recuerdo un artículo en el New York Times que decían COVID era un test de liderazgo, no era un test del virus, test de liderazgo, y salió negativo. Eso significa que nuestros líderes a nivel mundial han sido no sé si ponerlo tan fuerte como incapaz, pero han tenido grande dificultad para coordinar esfuerzo, dar coherencia, dar sentido, y muchos han hablado de guerra, de pelea, en vez de hablar de despertar, de conciencia, de organización, de cuidado solidario entre nosotros. Entonces, ese liderazgo, podríamos decir, al nivel de los estados, requiere de todo modo una mirada mucho más potente y colectiva. En el mundo de la organización he visto, naturalmente, muchas preocupaciones, por supuesto, por la incertidumbre que representa, por el negocio, por lo OKR, lo KPI, los resultados financieros, pero al mismo tiempo he visto mucha gana de hacer algo, sin saber exactamente lo que es ese algo, porque finalmente son desafíos nuevos, y después momento de confusión, de dificultad, de cansancio, mucho cansancio, especialmente en marzo, abril, mayo, la capacidad igual de empezar a reorganizar sus equipos. Apareció la palabra resiliencia de una manera mucho más potente, apareció el liderazgo de equipo remoto, apareció la necesidad de repensar el propósito. De hecho, voy a hacer referencia a un artículo de McKinsey que habitualmente va a lo duro en las empresas, habla de la necesidad de encender el propósito personal en estos tiempos turbulentes. Bueno, y eso muestra que esa toma de conciencia que vimos como movimiento psicológico está vinculado también con un despertar de la necesidad de un propósito personal, un propósito de la organización, la redefinición de una sociedad. Lo vemos en Chile con, obviamente, con el plebiscito, pero cada país está en la expectativa de algo distinto que nos permite construir una sociedad mejor.
Has hablado un par de veces de la conciencia, ¿no? Y cómo esta pandemia nos invita a despertar, a abrir los ojos, a evaluar la efectividad de los modos previos de vida. Y tú has hecho un camino personal y has acompañado a personas en el autoconocimiento. Esto que leíamos, has estado en el Tíbet, en muchas partes. Has buscado en el universo y has buscado en la tierra, voy a decirlo de esa manera.
Cielo y tierra.
Cielo y tierra, tal cual. Sí. ¿Ah? O esto de cómo es arriba, es abajo, cómo es adentro, es afuera.
Exactamente.
Y yo tengo la impresión de que hay muchas personas que están con el desafío de autoconocerse, pero un poco sin saber qué hacer, preguntándose así como, ¿y ahora qué hago? Es decir, voy a decirlo de esta manera, me doy cuenta que me tengo que hacer cargo de mí mismo, me doy cuenta que tengo que gestionarme, pero no sé cómo hacerlo. Y yo sé que esa respuesta es individual, pero ¿qué pistas darías? ¿Cómo lo estás mirando? ¿Qué podríamos contarle a las personas que están en esa búsqueda?
En esa búsqueda. Mira, Ignacio, primero el qué hago es distinto de quién soy. El que hago todavía es muy por afuera, a pesar que lo que hago es parte de lo que soy, pero a la pregunta quién soy, creo que es importante abordarla primero con metodología, porque finalmente aprender a manejar un auto, aprender a algo, requiere, como el piano, requiere metodología. Uno puede improvisar, por supuesto, pero en esa improvisación, cuando tengo apoyo o metodología, puedo avanzar. Y, por ejemplo, hay metodología de autoconocimiento que abarca el autoconocimiento de una manera tridimensional. Primero, entender elementos de mi pasado, un poco el modelo PPF, de hecho, que habíamos conversado varias veces juntos, pasado, presente y futuro, para tener una visión global de lo que es mi autoconocimiento. Pasado son, ¿cuáles son mis experiencias? ¿Qué he vivido? ¿Qué me ha pasado en la vida? ¿Qué ha sido realmente importante para mí? Esa es una primera etapa del autoconocimiento. El segundo es bien pragmático, que es cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis áreas de mejora, cuál es mi propósito de vida, y eso se puede también construir. Hay mucho taller de Ikigai, la palabra está de moda, el famoso Ikigai, la razón por la cual tú te levantas en la mañana, esta metodología japonesa, entre otros, que ayuda a ordenar el puzzle, porque todos sabemos algo de nosotros, pero está como un pulso difuso. Y también muchas veces nos falta la mirada externa. Yo soy humilde, yo soy bueno, mientras que los otros me ven como orgulloso y no tan bueno técnicamente. Sabemos en la empresa la importancia de los 360 grados para tener una visión de los otros. Entonces, primero usar una metodología que me da tres dimensiones de mi ser y que me ayuda a crecer. Esa es la primera etapa, finalmente, del autoconocimiento, ¿no? ¿Cuáles son mis emociones? ¿Cuáles son mis valores? Y es casi un ejercicio didáctico al inicio, analítico. Luego viene una etapa más sintética. Ya tengo los ingredientes en la cocina. ¿Cómo voy a preparar todo eso? ¿Cómo voy a digerir alguno elemento del pasado? ¿Cómo voy a perdonar, soltar, perdonarme a mí mismo, eventualmente a otro? ¿Cómo voy a revisar mi creencia limitante, mi creencia obsoleta? Voy a reflexionar sobre lo que es importante para mí, por ende la síntesis. Y hay una tercera etapa en el autoconocimiento, que es casi una etapa de alquimia, ¿eh? Cuando una persona logra un mejor autoconocimiento, bueno, logra el entendimiento de la sociedad, logra el entendimiento del universo, son etapas casi de física cuántica, ¿eh? Donde los niveles de vibración del ser son distintos, y las intuiciones, y la conciencia, de hecho el autoconocimiento es un viaje de la conciencia.
Qué bonito. Hace un rato hablaste de Gonzalo Pérez, y cuando conversé con Gonzalo Pérez, él hizo la metáfora de que la humanidad estaba pasando en este momento por un túnel de parto. Y dijo que había gente que estaba entrando en el túnel de parto angustiadísima, otros en la mitad y otros por salir. Entonces, te quiero preguntar, y esto es futurología simplemente, pero es... ¿Cómo te imaginas la salida de esta crisis que está viviendo el mundo? Da la impresión que es un mundo que no termina de morir, pero un mundo que no termina de nacer. Y eso a nivel planetario, países, organizacional, familias, individual. ¿Cómo ves ese tránsito?
Bien, entonces ahí habría que, como la respuesta es compleja, habría que eventualmente abordarla desde distintas miradas. Y conociendo muy bien y apreciando muchísimo a Gonzalo Pérez, no solamente su talento de psicólogo, pero también de astrólogo, podemos hacer referencia en astrología a lo que son las eras, la era de Piscis, la era de Acuario, y generalmente una era dura aproximadamente 2160 años. Y hay un túnel, que son el fin de una era, el inicio de otra era, que dura, según los textos antiguos, aproximadamente 10%. Significa 216 años, que sería el 10% de eso. Entonces, hay una etapa de 200 años de transición entre la era de Piscis, que podría representar las antiguas creencias, las antiguas religiones, las antiguas instituciones, y la emergencia de algo nuevo, distinto. La gran pregunta es, ¿cuándo empieza esa nueva era? Algunos dicen de una manera muy simple, si es la era de Acuario, tiene que ver con la electricidad, los teléfonos, la inteligencia artificial, los satélites, por ende, todo lo que es esa nueva tecnología que definitivamente cambió la humanidad, desde la primera revolución industrial y especialmente la tercera, la cuarta, en la cual ya estamos entrando. Entonces, tenemos una transformación. Y tú hablas de salida. No es que salimos del túnel, es que es un continuum, es un viaje, es una transición. Y algunos que se despierta temprano logran ver la luz mucho más temprano, otros que están más durmiendo, dormir desde la conciencia, viven todavía esa tensión, esa dificultad, esta complejidad finalmente dolorosa, porque la crisis trae, por un lado, peligro, acuérdase en chino, Wei Ji, entre el peligro y la oportunidad, y en función de mi nivel de conciencia, de mi nivel de preparación, de mis propias acciones previas, voy a vivir de una manera distinta ese mismo túnel.
Ya, es decir, me quedé pegado con esto del 10% de los 2100. Sí. Estamos justo en el 10%, para gozar de una mejor... Para gozar de una mejor era vamos a tener que reencarnar de nuevo.
Por supuesto, eventualmente, para poder seguir avanzando en eso. Ahora, si usa la metáfora del túnel, uno muchas veces piensa la luz a la salida del túnel. Hay algo fantástico en el autoconocimiento, es que no está mirando la luz a la salida del túnel, te está transformando a ti mismo en luz.
Por supuesto.
Y ese no es un acto de soberbia, es un acto de transformación personal. Es un líder en una organización que toma las decisiones que son justas para todos. Es un padre, una madre de familia que se hace la pregunta en conciencia, ¿dónde está el respeto a mi hijo, a los otros también, no solamente a mi propia familia directa, pero también a los otros. Entonces, el desafío sería iluminarnos en el buen sentido de la palabra, de entender mejor cómo ese largo tránsito que puede durar 200 años y ya llevamos 100 años y a lo mejor todavía 100 años para transitar a ese nuevo ciclo.
Cuando uno mira el tiempo que estamos viviendo, François, a nivel planetario, también en Chile, ¿no? Estamos en un momento de que acaba de ganar el apruebo. Lo que parece bastante claro es que tenemos que avanzar hacia nuevas formas de convivencia. Claro. Que este modelo más individualista, competitivo del que venimos y que tuvo algunas ventajas, tenemos que movernos más hacia lo colaborativo, ¿no? Eso uno empieza a leer y parece bastante claro. Entonces, partiendo de ese supuesto, si no estás de acuerdo con ese supuesto, encantado de discutir. ¿Qué énfasis te parecen esenciales para ti para esta convivencia que requeriremos más adelante?
Perfecto. Aquí hay varios elementos. Primero, el respeto, la tolerancia, que son valor básico para construir una sociedad que es bastante sana y darle ese famoso concepto de seguridad psicológica, que lo trabajamos en la empresa, el psychological safety, pero también en la sociedad. Y cuando la sociedad no tiene esa seguridad psicológica, empieza a tornarse mucho más agresiva, mucho más tensa. Entonces, hay una base que es un pilar de respeto y de tolerancia a eso. Y requiere capacidad de empatía, capacidad de escucha. Y de una empatía, y ahí vuelvo con la democracia, que para nosotros franceses ha sido obviamente muy importante, pero leyendo los textos antiguos de los griegos decían que la democracia muchas veces es la dictadura de la mayoría. Uh-huh. Bien fuerte como palabra, es la dictadura de mayoría. El 51 impone al 49 algunas leyes, y entiendo que tenemos que ver cómo obviamente nos organizamos, pero si el 49 o el 40 o el 30 no se siente representado, no se siente incluido, naturalmente, o incluyendo, no se siente escuchado, naturalmente va a hacer escuchar su voz a través de la agresividad, de la violencia, etc. Entonces, un elemento que es fundamental es el respeto, la escucha, la empatía, para generar mayor nivel de confianza. Chile tiene grande nivel de desigualdad, eso ya está demostrado hace muchos años, ha crecido fuertemente reduciendo pobreza, etc. No obstante, cuando no hay niveles de confianza adentro de la sociedad, obviamente hay un quiebre. Entonces, reconstruir confianza. ¿Cómo se hace? Diálogo. Diálogo estratégico, diálogo efectivo, tomar en cuenta el otro, mirar el otro, visualizar. Tú recuerdas en tus clases hablaba de reconocer el otro como un legítimo yo, ¿no es cierto?, que está realmente presente. Esos son elementos muy, muy fuertes. Pero hay otro elemento también que son relevantes. Leía recién un artículo de Nathan Noon, un profesor en Harvard de economía, un canadiense, que estudia el impacto de la historia en la economía. Y América Latina ha sido una economía extractivista, donde estamos acostumbrados a extraer, y una economía destructriza, y necesitamos también repensar ese modelo extractivista hacia un desarrollo mucho más equilibrado, sustentado, respetuoso. Y en ese caso requiere, y es fundamental, instituciones que funcionan. Hay recién un profesor de Chicago que estudiaba por qué algún país son desarrollados y otro país no son desarrollados. ¿Por qué el PIB de país nórdico es 50 veces distinto del PIB de África, de algún país de África o incluyendo Haití? Y muchas veces, durante años, los temas de cultura, los temas de historia religiosa y otro, pero hoy día sabemos que instituciones que funcionan, instituciones que son justas, que son creíbles, que son al servicio del bien común, de hecho se habla de la economía del bien común, ayuda a transformar la sociedad. Entonces, algo institucional, Ignacio, que es las instituciones que funcionan realmente y que sean justas, y dos, la capacidad entre nosotros, ciudadanos, de podernos escuchar y reconocernos.
Qué enorme desafío para las políticas públicas, qué enorme desafío para las políticas organizacionales,
Por supuesto, por
Porque
supuesto,
aquí el riesgo está en decir, no sé, políticas de equidad a nivel de gobiernos, pero también se puede hacer exactamente lo mismo a nivel de organizaciones. Y
Por
bueno,
supuesto.
y como lo has dicho, en los vínculos y en las relaciones que uno le ofrece y de las que uno participa con todo el mundo, ¿no? O sea,
Por supuesto.
una invitación tan evolutiva para todos nosotros.
Claro. Sí, es el propio de la crisis, ¿eh? Muchas veces en la crisis nos invita de un cierto modo a limpiar, a purificar y a tomar decisiones, ¿eh? Para poder transformar, la situación.
Déjame hacerte una pregunta bien organizacional.
¿Cierto?
Venimos de tiempos de hiperjerarquía, voy a decirlo de esa manera,
Sí.
de concentración del poder, de
Por
jerarquía. Y
supuesto.
eso opera muy bien en la época industrial, donde hay que escalar y generar utilidades, opera
Por
bien.
supuesto.
Pero cuando tenemos que ir a inteligencia colectiva, innovación, a creación de modelo, a colaboración radical, eso no opera bien. ¿Cómo visualizas tú los modos organizacionales de aquí hacia adelante?
Perfecto. Interesante porque a veces aquello que hablan de jerarquía la ponga en contradicción con la jerarquía, como si
Claro.
eran antónimos, ¿eh?
No.
Vamos a seguir necesitando jerarquía. De
Por
hecho, en el
supuesto.
universo todo es jerárquico, en los animales, en la biosfera. Por ende, es reconocer lo útil de la jerarquía y cómo esa jerarquía puede organizar el poder y repartir el poder. Y concuerdo contigo, ya llevamos años, de hecho, la simple palabra gerente general en una empresa nos viene de los modelos militares, donde la jerarquía históricamente era lo máximo y a lo mejor necesaria para ordenar en ese entonces esa etapa de la humanidad. No obstante, efectivamente, esta jerarquía tiene que evolucionar. ¿Dónde y cómo? Un liderazgo mucho más jerárquico, sin lugar a duda, donde la inteligencia está compartido, donde los roles pueden ser rotativos, donde los aportes, pueden variar en función de los momentos, de la dinámica que se da adentro de la compañía, donde pasamos de un líder, que era el jefe todopoderoso, a un liderazgo de servicio. Yo soy como líder al servicio de la persona, y yo tengo que obedecer, no solamente a todo el poder o la autoridad formal habitual, pero tengo que obedecer a las reglas que el equipo va y el equipo y la organización van a definir. Por ende, es un liderazgo de servicio hacia los otros y un orquestador. ¿Cómo voy a hacer que los músicos finalmente puedan desarrollar su talento? Y el propio del líder hoy día es de criar, y uso la palabra de Kanzi, de criadero, de tener un criadero de líderes. Antes había que tener el criadero de seguidores o de esclavos en algún caso. Hoy día es potenciar el talento de las distintas personas que trabajan con nosotros.
Ah, qué
Eso es
bonito, porque
verdadero talento.
finalmente es una integración entre jerarquía y jerarquía. No
Por
existen,
supuesto,
no, es
por
cosa de mirar el
supuesto.
universo, como tú dices, para saber que hay un cierto
Exactamente.
orden global.
Hay un cierto orden. De hecho, la palabra Ignacio en griego, cosmos, cosmos, cósmico, significa orden. Es reconocer el orden, reconocer esa jerarquía, no tanto del poder mío, pero del poder al servicio, de los otros.
Y a mí eso me parece muy interesante porque me parece que una de las malas comprensiones de la jerarquía es que los colaboradores, los empleados están al servicio de los jefes, cuando
Claro.
los colaboradores tienen que estar al servicio de los clientes.
De los clientes,
Y es el
cierto, sí.
jefe el que tiene que estar al servicio del equipo para que puedan
Del
servir a los
equipo.
clientes. Entonces, lo que tú llamas liderazgo de
Efectivamente.
servicio, pero que me parece muy interesante porque normalmente los empleados en entornos más inseguros sirven al jefe cuando tienen que servir al cliente. Entonces,
Al cliente,
hay
por
un cambio
supuesto.
de mirada bien significativo y modelo mental asociado a eso, digamos.
Efectivamente, cierto, cierto. Y ahí el cliente, no solamente en términos de negocio, el término son personas que necesitan servicio y nosotros somos clientes también, somos empleados, pero soy cliente de una compañía aérea, del supermercado. Entonces, finalmente es un círculo virtuoso, donde uno está aportando al otro.
Por eso el gran tema, creo yo, en este punto es la distribución del poder. Porque
Claro.
los líderes, los que tienen actualmente el poder, no van a querer soltarlo, voy a decirlo de esa manera. No van a querer
No,
soltar sus privilegios, su poder. Entonces el tema es, y aquí yo le tengo esperanza a las nuevas generaciones que traen una mentalidad un poco en que no transan
distinta,
el cómo,
por supuesto, ¿cierto?
en que va a haber más posibilidad de construir espacios colaborativos, ordenados, como hablamos, pero más colaborativos. François, una pregunta
Efectivamente,
más personal. ¿Cuál ha sido tu principal aprendizaje este último año?
wow. Principal aprendizaje, varios. Primero, bien, no sé si decir un espanto, ver la fragilidad de nuestra sociedad. 2 meses donde tenemos al inicio 2 o 3 meses y la economía se va tambaleando fuerte. Entonces, fue un aprendizaje de poder ver la fragilidad de nuestro modelo económico, la fragilidad de muchas personas que tienen deuda, los países endeudados, personas con muchas deudas, y por ende que no tienen esa capacidad de prepararse frente a lo que es la dificultad del mundo. Recuerdo un politólogo francés que decía al presidente Giscard d'Estaing hace muchos años, que decía, la historia es trágica. No nos olvidamos que los 2, 3, 4 mil años de historia detrás de nosotros han pasado guerras, conflictos, y nosotros tratamos, de un cierto modo, vivir con mayor nivel de seguridad. No obstante, es bueno prepararse también, anticipar. Tú hablas de futurología o de prospectología. Es bueno prepararse por crisis, anticipar distintos escenarios. Entonces, primer aprendizaje es ver la fragilidad de nuestra sociedad, de muchas familias, de modelos económicos en los cuales estamos ahí presentes. El otro gran aprendizaje, y mucho más esperanzador, es la resiliencia, esta fantástica capacidad del ser humano y de la sociedad de poder renacer, más allá, obviamente, de las personas fallecidas, de la crisis, de los duelos, pero para una gran parte de la humanidad, de poder aprender a reorganizarse y generar conciencia. Y, por ejemplo, ver la importancia del propósito personal, la importancia del sentido de lo que estamos haciendo en las organizaciones, eso ha sido realmente esperanzador para poder diseñar nuevas formas de organizarse.
Qué bonito. François, vamos cerrando. ¿Hay algo que no te haya preguntado que te gustaría que te preguntara?
Si tienen un par de fin de semana libre, podríamos seguir conversando. Algo que no me ha preguntado, no sé, no te dejo las preguntas a tu criterio, pero eventualmente voy a jugar con la palabra pregunta. A mí me gustó mucho estudiar en distintos lugares, países, cultura y elementos, porque antes tenía fuertemente la obsesión por tener la respuesta, ¿eh? De hecho, un profesor, un consultor, uno lo contrata porque tiene la respuesta. No obstante, descubrí con el coaching, ¿eh? Hace ya muchos años, tanto en Grecia y después con brillantes profesores, con Joseph O'Connor, con Julio Olaya, con Giorgio Nardone y varios de los profesores italianos que vinieron a Chile, la importancia de la pregunta. Entonces, a veces dejar de la obsesión por la respuesta y buscar la buena pregunta es realmente algo que nos permite movilizar internamente lo que somos. Y eso es realmente muy, muy, muy potente.
La necesidad de abrir el espacio, ¿no?
Exactamente, abrir el espacio. La pregunta generalmente, de hecho se habla de pregunta generativa, ¿eh? Abre distintos horizontes, abre posibilidad, ¿eh? Y eso definitivamente en las empresas, en los equipos y en la vida de uno nos permite transformar realmente lo que somos.
François, te quiero invitar a una reflexión final de cierre, algún mensaje que te parezca especialmente significativo.
Un mensaje significativo. La crisis nos invita a volver a lo esencial. Primero, entender qué es lo que es esencial para mí, ¿eh? Mi familia, mis relaciones, mis seres queridos, el planeta, ese tema de volver a lo esencial. Otra reflexión, recuerdo hace muchos años, en 89, una conversación con María Reich. María Reich, alemana, matemática grande, que estudió la línea de Nazca. En el Perú y tuvo la posibilidad de conversar con ella y preguntando por qué estudia toda su vida como matemática perdido en el desierto estas líneas, porque decía que entender el pasado nos permite decodificar un poco el presente y poder tener esa conciencia de lo que vamos a transmitir. Entonces, finalmente, La vida se trata de aprender, de adaptarse, de transmitir, y posiblemente la invitación es que cada una de las personas que nos escucha, que comparte también tu charla y tus actividades, Ignacio, pueden realmente no subestimar el poder que tiene de transformar su propia vida y su propio ecosistema. Y eso me parece realmente desafiante.
Maravilloso, transformarnos para volver a lo esencial.
Eso podría ser una buena síntesis.
Bellísimo. Bueno, François,
Bien.
Agradecerte que hayas aceptado la invitación, agradecerte la calidad de tu presencia, tu sabiduría. Infinitas gracias. Si te leyera
gracias.
Todos los agradecimientos que hay en las redes sociales, estaríamos 20 minutos más. Mucha gente agradeciéndote.
Y permíteme solo una palabra, mencionaste sabiduría. El autoconocimiento es la antesala de la sabiduría. Y la sabiduría que necesitamos, efectivamente, no usamos esa palabra todavía, la sabiduría, podríamos decir que es el autoconocimiento con el kairos. El kairos, para lo griego, es el momento oportuno, es el acto justo en el momento oportuno. Es una acción justa, a veces imperfecta, hay que aceptar esa acción imperfecta, pero es el acto justo. Entonces, una invitación, más allá de la reflexión histórica, de la inteligencia colectiva, es transformar el conocimiento y el autoconocimiento en sabiduría, y eso requiere efectivamente esa sincronicidad y esa reflexión sobre qué estoy haciendo, especialmente en este tiempo de pandemia, y qué estoy aportando a mi entorno y al mundo. Muchas gracias, Ignacio, por la invitación.
François, yo feliz, un gran abrazo, mándale un gran saludo a Paola, a tus hijos, y muy agradecido por este encuentro.
Bien, excelente. Muchas gracias, Ignacio.
Que te vaya muy bien, François. Un abrazo
a todos.
Ya, chao.